buenos días a todos. Gracias por su presencia. Darle, bueno, en nombre de las coordinadoras, que le den las gracias al comité organizador por darme la oportunidad una vez más de estar aquí. Y a ustedes el trabajo, que a veces no es grato, porque tener que cortar a los ponentes, pues no muy agradable, pero que es fundamental porque si no, nos pasamos. Nosotros es una comunicación que está dentro de nuestro grupo de investigación en la Universidad de La Laguna, que es Geopatrimonio y Turismo en Espacios Volcánicos, y hemos elegido la Isla del Hierro y concretamente lo que sería el geoturismo. Bueno, una pequeña introducción. El turismo es una actividad bastante compleja como sector económico por todos los factores y agentes en el interviene. Tradicionalmente siempre se han centrado en una cuestión estrictamente económica, pero en los últimos años o la última década hay algunos grupos de investigación que se centran fundamentalmente en lo que serían los productos y las nuevas experiencias turísticas en relación con lo que sería el declive de muchos de estos destinos turísticos consolidados, ¿no? Se plantea que estos nuevos productos y experiencias turísticas pueden dar respuesta en algunas ocasiones precisamente a ese modelo un poco obsoleto en términos de disminución de visitantes, de pernoctaciones, de gasto medio y también en el carácter obsoleto de lo que serían los equipamientos y las infraestructuras turísticas del turismo de sol y playa. Estas nuevas experiencias o productos turísticos en la literatura se les clasifica como novedosos, es decir, algo que sea nuevo, que nunca se haya hecho, como alternativo o a un viejo recurso darle un nuevo uso. Decir que, en cualquier caso, los tres son complementarios siempre al producto dominante en ese destino. Si estamos hablando de un turismo de sol y playa, pues cualquier otra actividad que no sea de sol y playa estaría dentro de estos nuevos productos. Y si estamos hablando de turismo cultural, pues a lo mejor el sol y playa sería un nuevo producto para lo que sería ese destino. Nosotros nos vamos a centrar en el geoturismo. Es un concepto bastante novedoso. No está todavía definitivamente definido en la literatura científica y hay dos grandes grupos de investigadores que defienden una u otra definición. Están encabezados fundamentalmente por los geólogos, aquellos que dicen que el geoturismo tiene una concepción o una visión mucho más restrictiva, vinculado con la parte estética de lo que sería el patrimonio geológico y geomorfológico. Y luego estarían otra concepción que es mucho más integradora, más integral, está defendida por los geógrafos, donde dice que además del interés que tiene desde el punto de vista del relieve, debe de incluir todos aquellos aspectos sociales, culturales y económicos en el que el relieve puede estar condicionando cada uno de esos aspectos, incluso la gastronomía, la literatura, etcétera, etcétera. El geoturismo se da también en dos espacios muy diferenciados, en los espacios naturales, que es donde mayor número de experiencias existen a día de hoy, y en lo que serían los espacios urbanos, es decir, observar lo que serían las formas del relieve o los procesos naturales dentro de la propia ciudad, que no hayan sido, en este caso, pues absorbidos por el proceso urbano, como un barranco, una playa, un acantilado, un edificio volcánico, pero también en el patrimonio tangible inmueble de la ciudad. Por ejemplo, el tipo de material que se utiliza para la construcción o la ornamentación, etcétera, etcétera. Estos son dos artículos que hablan de esas concepciones del geoturismo mucho más integrales. En este caso es vinculado a la transhumancia en Italia y en este caso del geoturismo urbano, el potencial que tienen pues las iglesias y los cementerios. El objetivo de nuestra comunicación es esta: valorar la geodiversidad y el geopatrimonio de los espacios naturales de la Isla del Hierro para aproximarnos a su potencialidad turística. La Isla del Hierro, me imagino que todo el mundo la conoce, es la isla más pequeña y más occidental del archipiélago canario, también geológicamente es la más reciente. En el año 2014 consiguió la denominación, auspiciada por la UNESCO, de ser geoparque, que bueno, el geoparque sería el relieve, lo que las reservas de la biosfera a la gestión, biodiversidad y acción humana, ¿no? Es decir, ponen relevancia o les dan como un sello algunos espacios en los que el relieve desempeña un papel fundamental en su desarrollo socioeconómico. La metodología, pues lo que sería la revisión bibliográfica a partir de la fuente secundaria y el trabajo de campo a cada uno de estos espacios naturales protegidos para llevar a cabo el trabajo. Con respecto a la metodología, la geodiversidad es una fórmula que está aceptada de manera internacional. Como aparece ahí, la geodiversidad mide el número de elementos físicos que tiene, en este caso, la unidad que estemos trabajando, por la rugosidad, que es un valor que está estandarizado en función del valor de intervalo de pendiente dominante, y se divide por el logaritmo neperiano de la superficie en kilómetros cuadrados. Estos son los valores que existen, puede ser desde muy bajo hasta muy alto. Para el cálculo del geopatrimonio se utiliza una triple valoración, ¿vale?, que es científica, cultural o de uso y gestión. Cada uno de los valores científicos, culturales y de uso y gestión se divide a su vez en 10 o 12 parámetros y se le va dando una puntuación en función de que se reconozca un elemento o no. Por ejemplo, en los culturales, pues hay una parte que es, hay literatura escrita sobre ese lugar, pues sí, pues se le da un punto. Y hay una puntuación máxima a partir de la cual pues da igual darle más valor porque ya la fórmula no admite más. La relevancia de esta metodología es que en función de que dominen los valores científicos sobre los culturales, se dice que el espacio se debe de orientar hacia la conservación. Y cuando dominan los valores culturales sobre los científicos, pues se le puede dar cualquier otro tipo de uso, siempre que no sea contrario a la destrucción del espacio, ¿no? Como puede ser pues, el científico, el didáctico, el turístico, etcétera, etcétera. Este es el mapa de los espacios naturales protegidos de la Isla del Hierro. Son 7 espacios naturales protegidos. Además, es reserva de la biosfera, es geoparque. Tiene una de las pocas reservas marinas de todo lo que sería el territorio nacional. El 58% de su superficie es protegida en relación con otras islas, la que tiene mayor porcentaje de superficie protegida con respecto a sí mismo. Y en cada uno de estos 7 espacios están representados todos los paisajes geomorfológicos más destacados de lo que sería la Isla del Hierro. Tras aplicar la fórmula a cada uno de esos espacios, ahí tendríamos la valoración de, bueno, la voy a explicar. Como ven, están representadas todas las categorías de geodiversidad, es decir, desde bajo, muy bajo, hasta lo que sería alto y muy alto. No siempre hay una correlación entre mayor extensión del espacio natural protegido y su mayor geodiversidad. Dice que los índices de geodiversidad más elevados corresponden a aquellas figuras de protección que en su seno ya llevan la condición de que se les protege por un elemento geológico o geomorfológico, como puede ser un monumento natural, un paisaje protegido. Y en este caso, los bajos datos para los roques de Salmor, que cuentan con una alta protección, tienen que ver con un problema metodológico que se está intentando solventar en la fórmula, que es que aquellos espacios que tienen superficies por debajo del kilómetro cuadrado, en la fórmula siempre va a dar negativo al calcular el logaritmo neperiano. Entonces, están intentando resolver ese problema metodológico porque puede ser que el espacio sea muy pequeño pero que tenga una alta geodiversidad y, sin embargo, en la fórmula no se contempla. A la hora de aplicar el cálculo del geopatrimonio, estos son los datos que se nos da, se le añade esa categoría de si es un lugar singular, un elemento singular o representativo, lugar o elemento representativo. Al igual que estas serían las conclusiones para el cálculo del geopatrimonio, dice que en todos los espacios naturales protegidos, excepto en los roques de Salmor, evidentemente porque son los que están fuera de la intervención humana, los valores culturales están por encima de los valores científicos, y si recuerdan lo que dije en la metodología, esto quiere decir que la gestión debería ir orientada a usos más allá de lo que sería la simple conservación, aunque no pueden ser contrarios a la misma. Los valores culturales y los científicos más altos corresponden con el parque rural de frontera. En este caso sí que está condicionado por su extensión, ya que supone el 46% de la superficie de la isla. Recuerden que era el 58% los espacios protegidos, es decir, solo el 12% serían el resto de los 6 espacios naturales protegidos. Dice, los valores culturales más bajos están asociados a los roques de Salmor porque a la hora de aplicarle la valoración cultural o añadida, pues no aparecía prácticamente ningún elemento cultural. En líneas generales, parece ser que las áreas protegidas con índices bajos de geodiversidad poseen valores culturales de geopatrimonio más alto, eso también es relativamente lógico. Estrategias geoturísticas deben ir encaminadas a poner en explotación el patrimonio natural y cultural en torno al relieve, que era la concepción esa más integral del geoturismo que nosotros defendemos. La administración herreña, en sus distintos niveles jerárquicos, ya ha puesto en marcha algunas de esas iniciativas, ha creado pues, centros de interpretación, como aparecen ahí, pero falta el diseño y la creación de itinerarios y georrutas que pongan énfasis en las formas y en los procesos del relieve y cómo estos influyen en algunos aspectos que son singulares de la isla del Hierro. Esos aspectos tienen que ver con sus propios paisajes, con las erupciones en sí, con las aguas medicinales, los deportes, las playas, la propia religión, los aspectos de la arqueología, la cultura, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, unas consideraciones finales recapitulatorias. Ya lo dijimos, es la isla más pequeña y occidental de Canarias, es volcánica, es reciente, tiene una geología relativamente sencilla, pero una geomorfología relativamente compleja. El volcanismo reciente, junto con la diversidad de los materiales, el clima oceánico y semiárido en la costa y el diferente grado de ocupación humana, hace que el relieve de la Isla de Hierro, tanto en sus formas como en sus procesos, esté casi intacto, con lo cual es ideal para llevar a cabo este tipo de estudios. Los valores medio-altos de geodiversidad y de geopatrimonio en general ponen en evidencia ese relieve casi intacto. El geopatrimonio está geoconservado, esa es la última de la G que nos faltaba, son las 5G que se llaman. Es reserva de la biosfera, reserva marina, geoparque, aspira a la autosuficiencia energética, eso ya lo sabemos, solo lo ha conseguido en determinadas ocasiones. Dice, y todo esto hace que la isla tenga enormes potencialidades o posibilidades para el desarrollo del geoturismo en el marco del geoparque, que ya le da el sello de calidad para que se pueda llevar a cabo este tipo de actuaciones. A pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo desde la administración para que esto sea así, la isla sigue sin ser conocida por tener una oferta contundente y sólida vinculada con el geoturismo. Y eso que es el primer geoparque que tenemos en... Ahora tenemos dos en Canarias, pero este fue el primer geoparque. Y yo, muchas gracias a todos.